Buena música, hermanos. Eso es buena música. Buena música. Gloria a Dios, hermanos. Es una bendición. Y el Señor me habló a mí, no sea usted, pero el Señor me habló a mí a través de ese cántico. Wow, qué tremendo. Oremos por nuestros jóvenes. Yo no sé cuánta carga usted tiene por sus jóvenes, pero yo sí tengo carga por sus jóvenes. Y ayer tuvimos un tremendo tiempo. Al mismo tiempo, hermanos, que va creciendo el grupo, va creciendo la necesidad. Ya nos vemos con el problema del transporte, que es un buen problema, ¿verdad? Sería malo tener transporte y no tener gente. Esta mañana tuvimos 201 personas y faltaron muchos de la casa también en esta mañana. Vemos que el Señor de alguna manera está obrando aquí y no sé por qué. Yo no lo merezco, no lo merecemos, pero Él está confiando en nosotros. Y vamos a hacer lo mejor de nosotros, hermanos, para eso. Apóyenos, jóvenes, métanse en el coro, canten con ellos. Es que no sé cantar. Vamos a aprender, aquí nadie sabe, no sabemos, estamos aprendiendo. Y nuestros jóvenes, hermanos, cantan muy bien. Ellos no se han dado cuenta, algunos quizás, pero cantan muy bien. Eso vamos a aprovechar eso. Okay, nosotros un poquito, por allá una nota, si le pegamos a una, hermanos, es un milagro, pero ellos cantan muy bien, nuestros jóvenes. Gracias a Dios por nuestros jóvenes. Vamos a continuar nuestro estudio, hermanos, conociendo a Jesús. Yo quiero conocer a Jesús. ¿Usted? Yo quiero conocerlo más. Vamos a ir al capítulo 20 de Juan. Esta mañana estuvimos ahí. El capítulo 20. Vamos a continuar con los versículos 19 al 31, hermanos, parece mucha lectura, pero no es, en realidad no es. Quiero usar todo el contexto en el mensaje. Versículo 19. Yo leo el 19, ustedes el 20, y así como leemos siempre, hermanos, alternadamente, leemos todos juntos en el versículo 31. ¿Estamos listos? Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. A quienes remitieres los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les serán retenidos. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no vieren en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano, métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste; bienaventurados los que no vieron y creyeron. Todos. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Qué glorioso, hermanos, eso, ¿verdad? Tremendo. Y vamos a tratar de meternos en ese texto. Vamos a orar. Vamos a dejar las distracciones, hermanos, dejar de pensar en cosas y enfocarnos en la palabra de Dios. Vamos a dejar que Dios nos hable y nos cambie y nos transforme. Padre, les ruego, Señor, en esta noche, Dios mío, que nos hable una vez más, Señor, a través de su palabra, para que su espíritu se mueva. Señor, este siervo inútil no puede hacer nada sin su ayuda. Dios mío, ruego, Padre, que usted, Señor, esté presente, esté en este lugar, Señor, tan real, que su palabra traiga convicción a nuestra vida, Señor. Padre, si hay alguien sin Cristo también, que pueda entregar su vida al Señor. Se lo ruego, se lo pido, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hablamos esta mañana, hermanos, que la resurrección de Jesús es un hecho, ¿verdad? Esta mañana vimos que Cristo sí resucitó. Y si no, hermanos, estamos aquí perdiendo el tiempo. En 1 Corintios 15, 14, vimos esta mañana, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también es vuestra fe, y somos hallados falsos testigos. Y más adelante decía que somos miserables, ¿verdad? Porque los más dignos de consideración. ¿Por qué? Porque estamos llevando lo que no es cierto. Pero Jesús, vimos esta mañana, hermanos, que Jesús sí resucitó. Pablo le va a decir algo a los filipenses, hermanos, que yo creo que es la clave del poder cristiano. Es más, si nos identificamos con eso, con la resurrección de Cristo, vamos a tener un nuevo poder en nosotros. Filipenses 3, versículo 10, él le dice a la iglesia, a fin de conocerle, que está hablando de Jesús, es nuestro deseo también, ¿verdad? A fin de conocerle, y también dice el poder de su resurrección. Muchos no, y hemos llegado nada más quizás a conocerle una parte, pero no el poder de la resurrección. El poder de la resurrección, y dice la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase la resurrección de entre los muertos. Ahora, volviendo a nuestro texto, sucedió el mismo día donde Jesús se va a encontrar con María Magdalena. Hablamos de ella en esta mañana, ¿verdad? Tremenda historia la de María Magdalena, compromiso con Dios, amaba al Señor. Pero luego aquí, hermanos, se va a encontrar entonces con los otros discípulos. En el mismo día, si usted lee la Biblia, hay 5 apariciones en el mismo día. Dicen que para que algo sea cierto necesitan 2 testigos. Pero aquí 5 veces se va a aparecer, ¿verdad?, en diferentes ocasiones el Señor. Luego, hermanos, para demostrar, la Biblia dice que se presentó a más de 500 testigos. So, la resurrección de Jesús es un hecho. La resurrección de Jesús es un hecho. El día de la resurrección, por ejemplo, se apareció a María Magdalena. En Juan 20 vimos eso nosotros hoy. En Mateo 28 vemos que se va a aparecer a las otras mujeres también, a que acompañaban también a María Magdalena. Luego a los 2 que iban camino a Emaús, eso está en Lucas, está en Marcos 16 también. Se va a aparecer a estos 2 discípulos, a Pedro en Lucas 24, en 1 Corintios 15 habla de eso también, que se va a aparecer a Pedro. Luego a los 10 discípulos, estando ausente Tomás, que es nuestro texto que estamos viendo. So, hay evidencia suficiente, hermanos, de que Jesús resucitó, amén. No necesitamos más evidencia. ¿Sabe cuál es el problema del hombre? El corazón. Y por eso Jesús le dice a Tomás, no seas incrédulo, sino creyente. No seas incrédulo, sino creyente. So, el tema en estos pasajes, hermanos, es la aparición de Jesús a los discípulos, pero después de la resurrección. Y hay más que eso, porque yo puedo ver aquí el poder de la resurrección. Y honestamente, hermanos, este mensaje podría cambiar nuestra vida si nosotros guardamos en nuestro corazón el poder de la resurrección. 4 claves que demuestran el poder de la resurrección. Miren el versículo 19 otra vez, hermanos. Versículo 19. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, ya vimos eso, ¿qué día es? Domingo. Estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo, de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Le llamé, la primera clave, hermanos, es esta: la presencia perfecta de Jesús. Díganlo conmigo, la presencia perfecta de Jesús. Entonces, tenemos que prestar atención ahí en ese versículo 19. Dice que las puertas estaban cerradas, con llave, trancadas. Dice, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos. Pero él se puso ¿dónde? En medio. Ahí aparece, hermanos, con su cuerpo ya glorificado. Algunos religiosos dicen que Jesús nada más resucitó en espíritu. Pero recuerden que en Lucas dijo que lo tocaran, porque un espíritu no tiene cuerpo y huesos, ¿verdad? Su cuerpo era un cuerpo, pero es un cuerpo glorificado. Las moléculas de su cuerpo ya habían cambiado, es un cuerpo eterno. Ya, miren, puede pasar la pared. Para nosotros, hermanos, ir, por ejemplo, a Crossville el próximo sábado, nos va a tomar tiempo, ¿sí o no? Subirnos en los venes o manejar un carro y llegar allá 40 minutos, nos va a tomar tiempo. Pero este cuerpo glorificado, hermanos, podía estar rápidamente en algún lugar, ¿verdad? y con ese cuerpo glorificado Él se aparece. También recuerda, hermanos, que Él comió. En Lucas habla de eso también, que Él comió. Un espíritu no come. Eso es un cuerpo, pero es un cuerpo glorificado. Y ese incidente entonces, hermanos, nos va a enseñar una cosa: que el nuevo cuerpo que el Señor tenía no está sujeto a las leyes materiales. No está sujeto a esas leyes materiales. Ahora, para nosotros, hermanos, esto debe ser glorioso también. ¿Por qué? Porque físicamente nosotros vamos a cambiar. Qué bueno, ¿verdad, hermanos? No, pero escúcheme, ya no va a ser, hermanos, que me quiero hacer cirugía del ojo, que aquí no me gusta. Yo creo que vamos a ser iguales, pero sí nuestras moléculas de nuestro cuerpo va a cambiar. Miren en 1 Corintios 15, versículo 35. Nos va a cambiar en nuestro cuerpo físico. 1 Corintios 15. So, esa resurrección de Cristo, hermanos, el Cristo glorificado, no solamente cambió al Señor físicamente, pero nos va a cambiar a nosotros también. Miren 1 Corintios 15, versículo 35. Hay una pregunta ahí que es bastante honesta, una pregunta que nosotros deberíamos hacernos. Pero dirá alguno: ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? ¿Con el mismo? Probablemente que sí, ¿verdad? Ya diferente. En los versículos 42 al 45 está la respuesta. Dice: así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará ¿en qué? En poder. Ustedes saben, hermanos, cuando morimos, pues ahí queda el cuerpo. Y miren, hay cuerpos que ya mueren corrompidos por el cáncer, por la enfermedad, o lo atropellaron, o murió un ataque. Algunas veces, por ejemplo, si tiene un accidente, ya ni lo van a mostrar porque está todo tu cuerpo destruido. Y dice entonces: se siembra en corrupción, pero luego se va a resucitar en poder. Luego sigue diciendo el versículo: se siembra en cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, ese es Jesús, espíritu vivificante. ¿Okay? Nosotros también, hermanos, vamos a ser transformados. Ya vamos a tener un cuerpo no que se envejece, que se enferma, que, ¿verdad?, flojo. Ya no, va a ser completamente transformado en el día cuando el Señor regrese. ¿Cuándo va a ser eso? Ahí en 1 Corintios 15, versículo 52. Si están ahí, ¿verdad? Miren esto en un momento, milésimas de segundo. No, ni un abrir y cerrar de ojos, dice ahí. En un abrir y cerrar de... Eso dura, hermanos, ni siquiera segundos, milésimas. A la final, ¿qué? Trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán, ¿qué? Resucitados, ¿ahora qué? Incorruptibles. Ahorita somos corruptibles, se corrompe, pero resucitaremos incorruptibles y nosotros seremos, ¿qué? Nosotros seremos transformados. Y qué bueno que vamos a ser transformados, ¿verdad? So, su glorioso cuerpo, hermano, hermana, no es resultado del gimnasio. Puede en el gimnasio y tener todo musculoso, pero tarde o temprano va a corromperse ese cuerpo. Se va a acabar. Por un tiempo puede durar más, quizás mejor salud, pero lo que en realidad nos va a cambiar es la venida del Señor Jesucristo. Su segunda venida, seremos transformados, seremos igual que Él en la segunda venida de Cristo. So, está bien, hermanos, irse allá, ¿verdad?, con los aparatos y hacer pesas y todo eso y tener los músculos, pero igual se va a deshacer en un tiempo. Ah, pastor, yo por eso mejor le meto para que, ¿verdad?, como y no me importa esas cosas porque igual va a cambiar. No, también hay que cuidarse, ¿verdad? Pero en realidad, hermanos, ese cambio va a ser resultado de la venida de Cristo, la venida de Cristo. Ahora, la presencia perfecta de Jesús en medio de los discípulos. Mire lo que le dice el versículo 20. Les dijo: paz a vosotros. Hermanos, en realidad le está diciendo: no hay ni qué temer, todo está bien, ¿verdad? Y esa paz de la que le está hablando es la paz que viene por medio de ser justificados, por medio de Jesucristo, ¿verdad? Él nos da esa paz. Y Él les dice en ese momento: paz. Bueno, imagínense, se aparece en medio de ellos: paz a vosotros. Y ellos no sabían qué pensar seguramente en ese momento, pero Él les dice: paz a vosotros. El saber, hermanos, que ese Jesucristo nos ha justificado, nos trae paz, paz en nuestra vida. Ahora mire lo que provocó esa paz en los discípulos. Versículo 20 dice: cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al. Parece todavía guardaba las marcas para mostrar de que él había muerto por nuestros pecados, ¿verdad? Y los discípulos dice que se regocijaron. Hermanos, esto es lo que provoca también la resurrección, el regocijo. Saber que servimos, como dijimos esta mañana, un Dios vivo. No servimos a un Dios muerto. No lo estamos cargando, ¿verdad? No lo estamos cargando en el pecho. Jesús está vivo. Servimos a un Dios vivo y tenemos que dar cuenta a Él un día. La Biblia dice en Hebreos también que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. So, podemos experimentar el poder de la resurrección ¿con qué? Con la presencia perfecta de Jesús. En este día, Jesús está en este lugar también. Está Él aquí. En un momento vamos a recordarlo a través de la Santa Cena y vamos a preparar nuestros corazones recordando lo que Él ya hizo por nosotros, porque antes de ir a la cruz, ¿verdad?, celebró la Santa Cena con sus discípulos, les dijo: haced esto en memoria de mí, y lo hemos estado haciendo a través de los años recordando, pero cuando Él venga lo vamos a hacer con Él en las bodas del Cordero, ya directamente con el Señor Jesucristo. Hermanos, Él está vivo. Gloria a Dios, Él está vivo, ¿verdad? Y él vive, hermanos, y tiene el poder también para darnos ese regocijo. ¿De qué? De que estamos seguros en el futuro. Nosotros estamos seguros con el futuro que viene. El mundo no sabe. Cada vez, hermanos, nuestro mundo se pone peor. Una de las noticias que me entristeció mucho hoy es que nuestro presidente le declaró la guerra a Dios. Tú podrás estar de acuerdo con él, pero él es un impío, está perdido, si no se arrepiente va a ir al infierno. Él lo llamó hoy el día de la visibilidad transgénero, diciendo que está orgulloso de los transgéneros en su gobierno y todas estas cosas, insultando, hermanos, al cristianismo. Este es el día de la Pascua, es cuando recordamos la resurrección de Cristo. Nosotros, hermanos, no podemos estar del lado de eso. Directamente le declaró guerra a Dios. Ahí vamos a ver cómo le va. Allá él, ojalá que se arrepienta. Lo han llamado varios pastores, que se arrepienta de lo que dijo. Ojalá que sí. Pero nuestro mundo va de mal en peor. En mal en peor. Él vive. Nuestro Dios vive. Y hoy estamos celebrando, hermanos, la resurrección de Cristo. La resurrección, la Pascua, ¿verdad? La resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La segunda clave, hermanos, miren el versículo 21. Hablamos de la perfecta presencia de Jesús luego de resucitar en un cuerpo glorificado. Las moléculas de su cuerpo diferentes ya podía traspasar, estar rápidamente en un lugar. El cuerpo que nosotros tenemos también, o que Él nos promete cuando Él regrese. Versículo 21, ¿sí lo tienen? Dice: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes le remitieren los pecados les son remitidos, y a quienes le retuvieren les son retenidos. Aquí vamos a hablar, hermanos, un poquito entonces, la otra clave, la prosperidad poderosa de los discípulos. La primera paz fue la paz de la redención, amén, cuando Él nos salvó. Nos dio la paz, pero ahora vemos la paz de Dios. ¿Cuál es esta paz que le está hablando? La paz cuando yo estoy en compañerismo, en comunión con Dios, cuando estoy haciendo su voluntad. La primera paz, entonces, la redención, y la segunda paz, mi comunión, mi compañerismo con Cristo por hacer su voluntad. La resurrección de Cristo, hermanos, produjo prosperidad. ¿Por qué? Para testificar de Él. Miren, hermanos, ¿cómo podríamos hablar de un hombre que se murió? ¿Cómo podríamos enseñar a las generaciones siguientes, creen en esta persona, pero está ahí enterrado? Nadie creería, ¿verdad? ¿Seguirían ustedes una persona así? No. ¿Está muerto? ¿Sí o no? Y miren Apocalipsis 1:18, si no alcanzas a llegar ahí, yo quiero leerlos. Jesús, hermanos, resucitó. Jesús resucitó al final del libro que Él nos va a dejar a nosotros, nos va a decir algo que es bien importante. Dice: yo soy el que vivo, estuve muerto. Apocalipsis 1:18. El que vivo, ¿qué más dice? Estuve muerto, mas he aquí yo vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y el Hades, la muerte de las llaves de la muerte y también del infierno. Si nosotros queremos, hermanos, librarnos del infierno, tenemos que ir a Él. ¿Por qué? Él tiene las llaves. No nosotros, no Pedro. El Señor tiene las llaves. Él tiene las llaves, ¿verdad? Él pagó por nuestros pecados y Él conquistó la muerte. Ahora, ¿cómo es que estos hombres, los discípulos, porque cuando se estaban crucificando huyeron, quedó nada más Juan el discípulo, pero los demás huyeron, se escaparon? ¿Cómo es que ahora son tan valientes, verdad? ¿Cómo es que ahora tienen el valor incluso para morir? Porque todos ellos murieron como mártires. ¿Sabe lo que les dio ese valor? La resurrección de Cristo. La resurrección. ¿Están conmigo, hermanos? Ahora voy a decir algo que quizás no les guste. ¿Sabe por qué no podemos ser testigos fervorosos por Cristo? No entendemos o no creemos en la resurrección. Porque la resurrección, hermanos, hizo a los discípulos valientes. Este hombre resucitó. ¿Recuerdan cuando Lázaro murió? Murió, hermanos, y mucha gente vino a verlo y dice que se convirtieron mucha gente sin decir él nada. Es que un hombre regresó de los muertos, ¿verdad? Aunque Lázaro volvió a morir. Pero mucha gente se convirtió porque vio un hombre que estaba muerto y resucitó. ¿Cuánto más este, hermanos, que no volvió a morir? Jesús. Pedro dijo, hermanos, en Hechos 4:20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Por qué no eres un testigo de Cristo? Quizás no hemos visto ni oído nada todavía. Un testigo va a hablar de la resurrección de Cristo. Hermanos, la resurrección debería hacernos más fervorosos en testificar. Oh, sirvo un Dios vivo. Voy a ir a hablar de Él. Yo no estoy hablando de María, fue una buena mujer, pero está muerta. Está enterrada, ¿verdad? Hubo buenos hombres, buenos predicadores, buena gente, pero Jesús es el único que resucitó. Yo estoy hablando de este hombre que resucitó. Tiene poder para resucitar. Él me va a resucitar, ¿verdad? En el día postrero. Miren el versículo 22. Habla más de esa prosperidad. Versículo 22. Si ¿Sí están ahí, hermanos? Dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Habla más, hermanos, de esa prosperidad, de ese poder, ¿verdad?, que le dio a los discípulos. Dice, les dice, recibid el Espíritu Santo. So, Jesús le dio a los discípulos, ¿qué? El Espíritu Santo, trayendo nueva vida, nueva habilidad para poder testificar. Ahora, ¿cuántos de nosotros tenemos el Espíritu Santo? Todos. Si son creyentes, todos. Ahora, no tenemos quizás el poder del Espíritu Santo porque o lo apagamos o lo entristecemos, pero todos tenemos el Espíritu Santo, ¿verdad? No, tenemos el Espíritu Santo. Ahora, cuando ven la palabra sopló, aparece solamente dos veces en la Biblia. Primeramente, cuando sopló aliento de vida en la nariz de Adán y tuvo vida, porque primeramente eso era el cuerpo. Ahí estaba el cuerpo, perfecto, pero no tenía vida. Pero cuando el Señor sopló, tomó vida. Y aquí otra, ya no va a hablar de ese aliento de vida, sino Jesucristo sopla y va a impartir vida eterna a sus discípulos, ¿verdad? Y esa es la vida eterna que nos da a nosotros también cuando nosotros nacemos de nuevo. Versículo 23, mal interpretado, hermanos, por algunos religiosos, dice, a quienes remitieres los pecados, les son remitidos, y a quienes les retuvieres los, les son retenidos. Algunos dicen que el hombre puede perdonar pecados, y allá van a su denominación y se meten en un lugar y empiezan a contarle a la persona encargada de esto sus pecados. Pequé, hice esto, hice el otro. Y empiezan a contar sus pecados, ¿verdad? Ellos creyendo que este versículo les da esa autoridad. Pero no es lo que este versículo está diciendo. ¿Cuántos recuerdan el día de Pentecostés? Cuando Pedro, hermanos, predicó, 3,000 personas se convirtieron. ¿Qué predicó él? El Evangelio. ¿Sí o no? 3,000 personas, hermanos, fueron perdonadas y salvadas por Pedro. ¿Por quién? Por Dios. Hermanos, nosotros no creamos perdón, nosotros predicamos el perdón. Nosotros no podemos perdonar pecados. Ahora, cuando vienen y nos dicen perdona personalmente, sí. Pero el que va a perdonar los pecados es ¿quién? Dios. Solamente Dios puede perdonar pecados a través de Jesucristo. Versículo 24, vemos la otra clave. Hablamos la prosperidad poderosa de los discípulos. Versículo 24 dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez los discípulos dentro, y con ellos Tomás. Y llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Yo le llamé a esto, hermanos, la perspectiva principal de Tomás. El nombre de Tomás significa mellizo. ¿Saben lo que es un mellizo? ¿Saben? Hermanos, revela dos cosas: lealtad, fe, pero también, hermanos, ¿verdad?, duda, pesimismo. ¿Recuerdan la historia de Lázaro? No sé si se recuerdan cuando el Señor le dice: vamos a ir a resucitar, a despertar a Lázaro. Y él dice: vamos también nosotros para que muramos con él. Pesimista. ¿Conocen gente pesimista? ¿Cuántos son esa persona pesimista? Porque sí conocen a alguien, ¿no? Pero quizás nosotros somos los pesimistas. So, antes de criticar a Tomás, debemos recordar, hermanos, que nosotros somos mellizos de él. Nos parecemos mucho a Tomás. Incrédulos. Tomás se negó a creer el testimonio de los discípulos. Pero antes de ser tan drásticos con Tomás, porque fue un incrédulo honesto, él dijo: si yo no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en lugar de sus clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Nosotros somos incrédulos pero deshonestos. Él fue honesto: yo no creo. Pero nosotros decimos que creemos y no lo hacemos. ¿Sí o no? Nosotros no creemos en testificar. Si creeríamos, lo haríamos. Nosotros no creemos en dar a la obra de Dios. No creemos. Si creíamos, lo haríamos. No creemos, somos incrédulos, deshonestos. Y yo creo en Dios. Y verdad, hacemos un tremendo show con eso, de que sí creemos en todo, pero somos incrédulos, deshonestos. Pero él era un incrédulo honesto. So, hay una lección que yo no quiero que perdamos de vista. Miren el versículo 28. Algo cambió en Tomás con la resurrección de Cristo. Versículo 28. ¿Sí están ahí, hermanos? Dice: entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. ¿Han escuchado a alguien que le diga que Jesús no es Dios? Quizás alguno de ustedes cree que Jesús no es Dios. Es que el Hijo de Dios será llamado el Hijo de Dios. Pero aquí Tomás le está llamando Señor mío y, ¿sabe qué está usando? Títulos de la Deidad. Títulos que se usan a Dios. Él está diciendo, miren, en griego es Kyrios, la palabra griega Kyrios, que se usa para Dios, y la palabra Theos. Está usando esas dos palabras para llamar al Señor Jesucristo. Porque, y el Señor Jesucristo le dijo: no, Tomás, no me llames así, yo no soy Dios. ¿Le dijo algo? Él aceptó eso. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. El punto es este, hermanos: Tomás, el incrédulo, ahora tiene una nueva perspectiva de Jesús, y eso cambia con la resurrección para nosotros. Este hombre al cual yo no estaba creyendo, este hombre al cual negué, este hombre al cual yo dudaba de lo que me estaban diciendo, es Dios. Cambió su perspectiva. El Dios, el Señor que nos salvó, Jesús es Dios, ¿verdad? Le llamamos el Hijo de Dios, pero Él es Dios, Él nos salvó a nosotros. Y este Tomás le va a decir: Señor mío y Dios mío. So, aquí tienen un versículo cuando les digan que Jesús no es Dios. Se van allá. Miren, déjenme mostrarle en Juan 20, el versículo 28. Les voy a mostrar. Entonces, explíqueme esto: ¿cómo es que Tomás le va a llamar Señor mío y Dios mío? A ver qué explicación les dan. A ver qué explicación les dan. Y lo que nos muestra, hermanos, entonces la perspectiva cambió de él. Este hombre es Dios. Este hombre es Dios. Wow, debo seguirlo. Este hombre es Dios. La última clave, miren el versículo 30. Hablamos de la perspectiva principal. Cambió su manera de pensar. No solamente vio a Jesús, pero ya lo vio con otros ojos. Este hombre es Dios. Este hombre es Dios. Versículo 30. ¿Sí están ahí, hermanos? Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, Pero se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Yo le llamé a esto, y es la última clave, la pretensión práctica del Evangelio. So, ese versículo 29, Jesús le dio una promesa a Tomás. ¿Recuerdan eso? Porque me has visto, Tomás, ¿verdad? Creíste, pero bienaventurados los que no vieron y creyeron. En realidad, hermanos, ese es el clímax de la fe, o del libro, ¿verdad? La incredulidad de Tomás, porque a lo largo del Evangelio de Juan, Jesús ha triunfado sobre la enfermedad, ha conquistado la enfermedad, ¿verdad? Sanado enfermos, libró a personas endemoniadas, conquistó, hermanos, pecados en hombres que estaban esclavizados a pecados por mucho tiempo, que no podían salir de ellos. Conquistó sobre hombres malos y perversos, conquistó sobre el dolor. Pero ahora Jesús aquí, hermanos, está conquistando la incredulidad, y es lo que necesita trabajar en nosotros también, en nuestra incredulidad. Versículo 30 dice: además, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Era imposible escribir todo lo que Jesús hizo. No hizo nada más esto que está escrito aquí, hizo muchas cosas más. Versículo 31, y esto es lo que él quería que nosotros sepamos. Estas cosas de las que nos está hablando, ¿se han escrito para qué? ¿Para qué? Creáis que Jesús es el... Recuerden, pero tengan en mente, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y ahora, entonces, estas cosas que están escritas en este libro, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. So, ¿cuál es la clave? Creer. Y el creer no es decir yo creo nada más. El creer es poner mi fe totalmente en Jesús y en lo que Él hizo. Ese, hermanos, la Biblia, hermanos, no es un libro de señales. Es un libro, hermanos, sobre Jesús. La gente nada más quiere ver señales y señales. Este es un libro sobre Jesús. Él hizo señales porque Él es Dios. Las señales son útiles, pero nada más cuando revelen que Jesús es Dios. Ahí son útiles. Revelar que Él es Dios, no para que nosotros nos quedemos impresionados y creamos. Nosotros creemos por fe. El mensaje que le dio a Tomás le dice: no seas incrédulo, sino creyente. Tenemos a veces un poquito de Tomás. Nos enfermamos, viene una crisis, y lo primero que vamos a confiar es en nosotros mismos, en lo que dice nuestro corazón o lo que nos dice alguien. Nosotros tenemos que seguir confiando en Dios. Dice: no seáis incrédulos, sino creyente. Y este también es un mensaje para nosotros en el versículo 29, cuando le dice: bienaventurados o doblemente felices. Estamos hablando mucho de eso los días miércoles, especialmente. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Este es el poder que necesitamos. El Señor resucitó, ¿verdad? Pero esa resurrección, hermanos, me da a mí el poder, una nueva identidad. Estoy sirviendo a un hombre que está vivo, no a un hombre muerto. Es decir, Él me escucha, Él cuida de mí, Él sabe dónde estoy. ¿Por qué? Porque Él está vivo, Él está en todo lugar, Él es Dios, Él vive, amén. No está muerto, no me puedo esconder de Él. Miren, yo estaba viendo la aplicación del sheriff. El sheriff tiene una aplicación, los que caen a la cárcel. Me gusta ver, porque por ahí veo alguno para ir a visitarlo, ¿verdad? Y sí, encontré. Y este viernes, hermanos, cayeron como 4 o 5 hispanos en la cárcel. ¿Y sabe cuál fue el por qué cayeron? Lo que le gusta a los hispanos: doblar el codo, ¿verdad? Este ejercicio con botellas grandes y después ir a manejar. Ahí están en la cárcel porque dicen que el viernes Jesús está muerto y no ve nada. Jesús está vivo. Jesús está vivo. No importa si es viernes, si es en la noche, en la mañana, en la madrugada, cuando todo el mundo está durmiendo, Jesús ve todo. Es más, la Biblia dice: Dios no puede ser burlado. Él nos mira en todo momento. Servimos a un Dios vivo. ¿Por qué no entregarle nuestra vida a un hombre que murió ¿verdad? Pero resucitó. Y dice, porque yo vivo, vosotros también. Nos dio esa promesa de la vida eterna. Debemos servirle, hermanos, porque esto cambió la vida de los apóstoles. La resurrección de Cristo, de aquellos temerosos, cobardes, la resurrección los hizo valientes. ¿Por qué no hablar de este hombre? ¿Por qué no hablarle al jefe de este hombre que cambia vidas? Es que me va a correr. ¿Por qué no hablarle de él? ¿Por qué no hablarle al vecino? ¿Por qué no hablarle a la gente de este hombre que resucitó? La resurrección, hermanos, nos debería traer fervor. Si hemos sido salvos, deberíamos hablar de esa resurrección a la gente, porque da valor, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Tú irías a vender un producto que no sirve? No, ¿verdad? Lo probé este producto, ¿verdad? Dice que saca manchas, lo puse en mi piel y no sacó nada, pero lo voy a vender porque ya me encajaron el producto, lo voy a vender y sabemos que no funciona. Pues con miedo hay, con mentiras, ¿verdad? Sí, no, está bueno, y cómpralo, te lo voy a dar barato y lo vendemos. ¿Cuánto más de una persona que puede cambiar vidas para siempre? Yo me alegro por ustedes que invitaron personas hoy, esta mañana. Ahora, me hubiera gustado saber el nombre de las personas que vinieron, porque no veo ni tarjetas ni nada. Me gustaría saber para verlos otra vez. Y yo les hago la pregunta: ¿qué les pareció el servicio? No tengan miedo que nos digan: no me gustó, me pareció aburrido, no estuve de acuerdo, lo que sea. Tenemos que escuchar, ¿verdad?, las cosas buenas y las cosas malas. Y qué bueno que hicieron eso, invitar. Hubo más de 200 personas y estuvimos perdiendo hoy familias en la mañana. Se llenó este lugar, mucha gente, caras nuevas. ¿Vieron algunas? ¿Sí les saludaron? Espero que sí, ¿verdad? No solamente a los compañeros del pan y el café, sino también, hermanos, a los nuevos visitantes. Tenemos que hacer amistad con ellos. Gracias por hacer eso. Hermanos, vamos a evangelizar. La única esperanza que nos queda aquí, hermanos, en esta área donde nosotros vivimos, de que no se nos vaya a corromper más, es llevar este evangelio. Y recuerden, el evangelio no es solamente que Jesús murió, también resucitó. Necesitamos llevar el evangelio de Cristo con más urgencia. Necesitamos mandar por ahí los folletos y darle a la gente y repartirlos. Yo les dije hace un tiempo, estoy trabajando con una pareja, son lesbianas. Y por primera vez, un mensaje que le envié esta semana, porque la corrieron del trabajo. Pero yo sigo con carga, sigo orando, porque sé que la única esperanza para ella es Jesucristo. Y siempre me ha respetado, pero ahora me respeta mucho más. Lo que pude hacer es enviarle unos mensajes grabados y los escuchó. Y después me manda el mensaje de vuelta y me dice: gracias, pastor. Nunca me había llamado pastor. Gracias, pastor. Poco a poco su corazón se está abriendo. Poco a poco. Pero comienza con una carga por esa alma. No el hecho de que no lo voy a ver más en la compañía, es un alma que necesita a Cristo. Y también su pareja necesita a Cristo. No, hermanos, Cristo resucitó. Yo no tengo miedo de ir ahorita y decirle a alguien, porque Él resucitó. Servimos a un Dios vivo. Esta mañana estaban cantando: al Cristo vivo. Estamos mintiendo. Al Cristo vivo sirvo. Y no servimos al Señor. Vamos a practicar lo que nosotros decimos. So, vamos a orar, ponernos de pie. Y escúcheme bien, ponernos de pie. ¿Saben lo que es estar de pie, verdad? Y vamos a orar, porque esto de la resurrección, hermanos, es tan glorioso. Debería animarme a mí a ser un mejor testigo de Cristo. So, esta semana vamos a hacer esto, hermanos. Tratar. Y vamos a hacer esta invitación, ojos abiertos. Lo más posible, hablar de Jesús.